Si usted nos está viendo desde su casa, porque sé que hay muchos que todavía están viajando, queremos, o en algún otro lugar, queremos darle la bienvenida a Champion Forest. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse a través de la internet con nosotros. Nosotros acá estamos celebrando de lo hermoso, adorando a nuestro Dios, y qué bueno que usted se ha unido con nosotros el día de hoy. Desde acá de la parte norte de Houston, les saludamos y les mandamos un abrazo y un aplauso gigante. Les queremos, Dios les bendiga. Hay una historia que fue una anécdota que quedó escrita en la historia artística de Francia en el siglo XIX. Un hombre llamado Federico de Maistre era uno de los actores más reconocidos de ese siglo en Francia. Y algo interesante que pasó con este hombre es que un día interpretó un papel, o el papel principal, en una obra llamada El Mejor Jugador. El escritor hizo de esta obra una obra donde el actor principal era un hombre malo, con actitudes que fastidiaban, con actitudes que molestaban a los demás. Lo que hizo que la gente empezara a estar en contra del personaje. Federico hizo su mejor actuación, de tal manera en que vivió tanto el personaje que la gente empezó a abucharlo, a criticarlo, a gritarle. En el momento de la despedida, Federico terminó, se despidieron. Pero cuando le tocaba a Federico, la gente no lo reconoció porque estaba enojada con el personaje y no con el que había escrito la historia. Federico se fue a su camerino, y estando Federico en su camerino, Federico se paró. Se vino otra vez porque la gente estaba allí todavía. Federico miró al público del teatro y les dijo: señores y señoras, ustedes son unos imbéciles. Federico se volteó y se fue. El promotor del evento rápidamente fue al camerino de Federico y le dijo: Federico, tienes que salir y pedir disculpas. Federico dijo: no, porque yo estoy convencido de lo que le dije. Los empleados se empezaron a preocupar, la gente no se iba, la gente empezó a tirar cosas al auditorio, había caos en ese momento, gritería, y los empleados le dijeron a Federico: si tú no sales, la gente no va a volver y no vamos a poder seguir trabajando para sostener nuestra familia. Entonces Federico Lemaître, el gran actor francés, salió nuevamente, hizo sus tres venias de protocolo y dijo esta frase: señores y señoras, les he dicho a ustedes que son unos imbéciles. Es cierto, presento mis excusas, aunque sea un error. La gente empezó a aplaudirlo y aplaudirlo y aplaudirlo. Federico se volteó y se fue. El periódico de la ciudad al día siguiente tomó la frase de Federico y puso un titular: Federico se reconcilió, sí o no. Y pusieron la frase que decía: señores y señoras, les he dicho a ustedes que son unos imbéciles. Es cierto, presento excusas por este error. Cuando analizaron las palabras, se dieron cuenta que él había confirmado a todo el auditorio que eran unos imbéciles. ¿Y por qué les cuento en la historia? Porque hay historias de reconciliación que que están, hay historias de reconciliación que están encubiertas de intereses personales, y hay historias de reconciliación que no van acorde con lo que realmente significa la palabra reconciliación. Por eso el día de hoy hay tres preguntas que yo quiero que contestemos a través de la escritura el día de hoy, que es: ¿qué es la reconciliación desde el punto de vista bíblico? ¿Qué significa la conversión? ¿Y qué tiene que ver estas dos cosas con una palabra que es cambio? Tres preguntas: ¿qué es la reconciliación? ¿Qué es la conversión? ¿Y qué tiene que ver esto con algo que es cambio? En Hechos capítulo 9 hay una historia emocionante e impactante, de esas historias en las escrituras que uno la lee y uno le gustaría ver el momento en que pasó, porque es la gran conversión de Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que respiraba maldad contra los cristianos. Cualquier persona que dijera el nombre de Jesús, Saulo de Tarso quería acabarlo. Y yo quiero que abra su Biblia y la tenga abierta, porque vamos a caminar en ella, en los versículos, y vamos a ir resolviendo estas tres cosas que son conversión, reconciliación, y qué tiene que ver estas dos cosas con algo que se llama cambio. ¿Está conmigo? Dice así en Hechos capítulo 1, versículo 1. Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo había estado parado en el momento en que habían estado matando a Esteban. Había sido partícipe de ese momento tan doloroso, cuando Esteban, el primer mártir del cristianismo, había muerto apedreado. Y a pesar de eso, él seguía persiguiendo la iglesia. Verso 2. Y le pidieron carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Y los primeros dos versículos nos dice qué estaba viviendo Saulo en ese momento. Le hace una radiografía, le toma una foto y le dice: la situación de Saulo en este momento es esta. Respiraba rabia contra los cristianos. Quiere decir, tenía una ansiedad de acabar con cualquier persona que dijera el nombre de Jesús. Pero no solamente eso, hizo la vuelta para poder estar legal y poderlos perseguir de una manera legal. Quiere decir que fue al sumo sacerdote y le dijo: dame cartas para yo poder cuidar el camino de Damasco, y si encuentro a alguien que está hablando de Jesús, poderlos traer presos a Jerusalén. Por consiguiente, ¿qué nos dice esos versículos? Saulo de Tarso estaba entregado a acabar con cualquier persona que confesara a Jesús como su Salvador. Pero yo quiero que usted parta de algo. ¿Quién fue Saulo de Tarso después? ¿El apóstol qué? El apóstol Pablo. Y por eso hay un primer elemento que tengamos, que yo quiero que usted tenga de partida hoy, y ese primer elemento es que no importa nuestro pasado, todos somos candidatos para la conversión. No importa tu pasado, mi pasado, qué pasó atrás, si la regué tres veces o no, si la regué poquito o no, no importa, todos somos candidatos para la conversión. ¿No le parece algo maravilloso? El mismo Saulo de Tarso, la gran piedra de tropiezo para la iglesia primitiva en sus inicios, en este momento iba a vivir un episodio impresionante donde iba a encontrar al Señor Jesús, y el Señor Jesús puso sus ojos en alguien que respiraba ira contra él. Y esto trae esperanza, porque nosotros a veces decimos, cuando alguien no está funcionando bien, ¿qué es lo primero que decimos? Este no tiene remedio, este no tiene arreglo, este no lo arregla nadie. A mí me han traído mucho: mire, pastor, arréglalo, porque es que yo ya en mi casa no me lo aguanto. Y yo le digo: no, pues tampoco. ¿Ah? Pero me recuerdo lo que el Señor hizo con Saulo de Tarso, que lo miró estando en lo peor, queriendo cumplir su ley, haciendo, cumpliendo su religión, porque Saulo de Tarso estaba cumpliendo su ¿qué? Su religión. Él estaba cumpliendo su religión. Hay algunos psicólogos que dicen era que Pablo estaba tan ansioso por la muerte de Esteban y tan ansioso de no poder cumplir la ley, que por eso perseguía a los cristianos para entretener su mente. Ese es un estudio de psicólogos que leí, pero estaba leyendo muchas cosas, pero más que cualquier cosa era una persona que no estaba siendo de agrado al Señor. Pero lo hermoso es que el Señor pone sus ojos en él. Vaya al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué pasa? La sorpresa de Saulo de Tarso fue impresionante. Lo emboscó el Señor Jesús. Lo emboscó. Él iba caminando y de pronto un rayo de luz, pero un rayo de luz que venía del Señor, lo hace caer de su cabalgadura. Y al caerse de su cabalgadura, escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, la pregunta para Saulo es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Y Saulo de pronto decía: yo estoy persiguiendo a los cristianos, yo estoy persiguiendo a la iglesia primitiva. Iglesia, aquí hay algo interesante. El que se mete con la iglesia se mete con Jesús. ¿No le parece maravilloso eso? Él está diciendo: ¿por qué me persigues? Y la buena noticia es que cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, tú eres parte de la iglesia de Cristo. Por consiguiente, Él te marca, Él te sella, y tú sales a cumplir un ministerio que el Señor te regaló, que fácil o no fácil, con dificultades o no dificultades, tú estás marcado, y el que se mete contigo y el plan de Dios va a encontrárselas con Él. Ah, cómo me encanta eso. Como cuando uno está chiquito, le digo a mi papá. ¿Se acuerdan de eso? Y es que mi papá es más grande que él. Y yo decía: mi papá es más grande que el tuyo. Y como me veían que estaba más grandecito, pues me creían. Y yo le decía: que no se baje del carro cuando me recoge, que no se baje del carro. ¿Ah? Mire, pero lo lindo de esto era que yo decía: ahí está mi papá, ahí está mi papá. Iglesia, qué lindo que tenemos el papá de papás, el Señor Jesús, el que con sangre perfecta nos limpió y nos cubrió. Y me encantó cuando veía que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Ah, es que cuando Jesús está en ti, se está metiendo con el mismo Cristo Jesús. Amén. Ahora, sigan el versículo 5. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora, me encanta algo. Dice: ¿quién eres, Señor? Lo reconoció de una vez como el Padre Celestial, porque no le dijo: ¿y tú quién eres? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ¿sabe dónde pasa la conversión? Aquí vamos a encontrar la primera palabra. ¿Dónde encontramos la conversión? En ese momento, en la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta en el versículo 5? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuál es la segunda pregunta en el versículo 6? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere decir eso? En el momento en que yo me convierto en el Señor, me convierto, quiere decir, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, yo me pongo a disposición de Él. Ojo que se empieza a conectar la palabra cambio con conversión y reconciliación. Porque muchos se quieren convertir, pero no se quieren reconciliar ni quieren cambiar. Entonces se vuelven algo que es los cristianos de título. No vinieron hoy. Diga amén. Porque los de acá somos de verdad. Amén. Bueno, los que de pronto están de vacaciones, disfruten. Estamos hablando de otros. ¿Sí, sí me hago entender? El punto es este, iglesia. Conversión significa cambiar mi dirección. Conversión viene con reconciliación. Conversión significa una nueva dirección. Y ese es el segundo aspecto que te quiero hablar. Te quiero decir, mire, el Señor, para el Señor cualquiera es candidato, pero la conversión viene con una ¿qué? Nueva dirección. Quiere decir, yo iba en un sentido y yo me convierto y comienzo a caminar en otro sentido completamente diferente. Conversión significa nuevo camino. Reconoció que no era cualquier voz, reconoció que era la voz del Señor. En el lenguaje religioso podríamos decir se convirtió. Y a veces decimos sí, esa persona oró y se convirtió. Pero en el lenguaje bíblico ahora podríamos decir se convirtió y se reconcilió. ¿Por qué? Porque dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va buscando la conexión, va encontrando la conexión de las dos palabras. En el mensaje, en el mensaje religioso es: esta persona se convirtió. Pero en el mensaje bíblico, lo que enseña la Escritura es: se convirtió porque se reconcilió. ¿Con quién? Con el Creador. Entonces, parte de algo. Tú te reconcilias con tu Creador en el momento en que te conviertes, lo aceptas y te pones a su disposición. ¿Quién le ha preguntado al Señor qué quieres que yo haga? ¿No será que le estamos diciendo al Señor: Señor, por favor, haznos esto? Señor, por favor, dirígeme por aquí, por aquí, allá es donde yo quiero llegar. ¿Dónde te quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Dónde el Señor quieres que te enfoque? ¿A qué nivel el Señor te quiere llevar? Conversión con reconciliación produce un cambio en la persona. Ahora, vaya al versículo 6. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Cuando yo empiezo un nuevo camino, yo me tengo que bajar de muchas cosas que estoy viviendo. Cuando yo empiezo un nuevo camino, yo tengo que ir a parar a un destino diferente. Y lo que me encanta es que ya lo llevaron de la mano. Cuando yo empiezo un nuevo camino, empiezo desde el principio y el Señor empieza a hacer conmigo cosas maravillosas y el Señor pone personas a mi alrededor que me van ayudando a guiar. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso quedó completamente ciego. Cuando yo empiezo un nuevo camino, tengo que quedar ciego a mi pasado. Oh, tengo que quedar ciego a mis temores. Tengo que quedar ciego a mis inseguridades. Tengo que quedar ciego a todas las otras cosas que se pueden atravesar en mi vida y estar seguro de que en ese nuevo camino el Señor Jesús está conmigo, porque yo me reconcilié con Él. Y empezar algo nuevo en mi vida, porque Él es mi Rey y mi Señor. Amén. Y mire lo que pasa aquí. Versículo 10. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Estás listo para cuando el Señor te llame, tú le digas: heme aquí? Voy a volver a preguntar. Si el Señor te llama por tu nombre, ¿tú qué le dices? Dígalo duro. Otra vez en coro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es capaz de decirle eso? Bueno, el Señor escogió a Ananías y mire lo que le pasa con Ananías. Ananías le contestó muy contentico: el Señor me está hablando en visión. Heme aquí, mi Padre, mi Señor, my Lord.
Y entonces el Señor le sigue hablando y el Señor le dice: levántate, despierta y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías, abriendo sus ojos en gran manera, no dice, pero yo me lo imagino. ¿Quién era Saulo? El que perseguía a los cristianos. Es como si usted en la Segunda Guerra Mundial el Señor le hubiera hecho una visión y usted estaba por ahí y le dice: anda a la oficina de Hitler y ora por él. Y usted hubiera llegado tranquilito: hermano Hitler, vengo a orar por usted. Y usted le diría: Señor, ¿no tiene una más fácil por ahí? Y seguro que le da sordera inmediatamente. Perdón, sí, ¿qué pasó? ¿Se me acabó la batería? ¿Sí? Mire, siga conmigo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, respiró. He oído mucho acerca de este hombre. Empezó a temblarle la voz. ¿Cuántos males ha hecho a estos santos en Jerusalén? Y sígale el versículo 14. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tiene permiso, sabe matar, sabe perseguir. Y Diosito me manda a mí, ¿por qué no mandó al otro? El Señor se lo reveló en sueño, en visión. Mínimo habrá dicho: ¿por qué comí tanto antes de comer? Empecé a soñar. ¿Sabe qué hizo Ananías? Subestimó. Diga, subestimó. ¿Subestimó a quién? A Saulo. Padres que están aquí, esto va para ustedes. ¿Sabe que a veces nosotros como padres subestimamos a nuestros hijos? A veces decimos: él con eso no puede. Yo lo conozco, ese es mi hijo. Yo sé que esa parte para él, eso es difícil. Yo sé que eso no lo puede lograr. Yo lo conozco, lo he criado. Yo es que me lo he aguantado. Eso no lo va a lograr él. No la va a poder hacer. Y lo subestimo. No, él solamente es bueno para estas cosas, pero para lo de acá, él no va a poder triunfar acá, porque él es un estadio, eres promedio. No es malo, 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 no, pero promedio. Entonces, ¿qué hago? Lo subestimo. Pero déjame decirle, yo lo conozco como padre, pero Jesús nos conoce como creador. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? Ananías subestimó ¿a quién? A Saulo, pero Dios lo conocía como su creador. Quiere decir, el ojo del Señor es más grande que el ojo de nosotros. Por eso recuerde que cualquier persona en las manos del Señor puede hacer cosas maravillosas. Y después Saulo se convierte en el apóstol Pablo y escribe 3/4 partes del Nuevo Testamento. ¿No le parece algo maravilloso? Es que cualquier persona en las manos del Señor, él la hace grande. Cuando tú estás en las manos del Señor, él cumple tu propósito en ti. Que yo no puedo enseñar la palabra del Señor. Oh, no, porque a mí me da tartamudera. No. Conseguirá el Señor a alguien que le pegue para que le salga a su lado. ¿Me comprende? Que a mí me da esto. No. Deje que el Señor actúe y el Señor cumplirá su propósito en usted. Que a mí no me van a entender el inglés. De pronto le van a decir: excuse me. O ¿ah? Pero usted vuelve y dice. Y para eso le dieron las manos y las señas y le sale. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te va a usar, no hay obstáculo que pueda afectar tu vida. Oh, cuando el Señor quiera utilizar tus hijos, no va a haber obstáculo que pueda, ¿qué? Afectar la vida de ellos si están con el Señor. Van a tener situaciones pero Él es más grande que eso para cumplir el propósito en ellos. Amén. Yo lo creo para este año escolar que está empezando. No subestimemos a nuestros hijos en este nuevo año escolar. No hagamos la de Ananías, o de pronto hagamos la de Ananías, pero hagamos la tarea. Porque Ananías dijo, pero ¿qué pasó? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, punto número uno, no importa nuestro pasado, todos somos candidatos de conversión. Punto número dos, la conversión significa nueva dirección. Punto número tres, la conversión viene con reconciliación. Y mire lo que pasa en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, que estaba muerto de miedo, sí. Y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ah, ¿se reconcilió con quién? ¿Se reconcilió con quién? Con Dios. La conversión sin reconciliación, la conversión con reconciliación con mi Dios empieza a funcionar, pero todavía no es todo. El Señor está esperando más. En lenguaje bíblico podríamos decir se convirtió porque se reconcilió. A veces nos quedamos en la primera parte del precioso mundo de la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que vamos más profundo. ¿Qué es la reconciliación? Es el regreso al orden de Dios. ¿Qué es la conversión bíblica? Es el regreso al original. Es el lugar hacia donde regresamos. Es la persona hacia donde volvemos. Es donde volvemos a restaurar para dejar la forma, para dejarlo en la forma original. Es despojarme de mi orgullo para restablecer lo que se había perdido. Pero hay un último elemento y con ese terminamos. Cuando nos reconciliamos, nos convertimos en agentes de reconciliación. Nota eso, era un candidato. Ahora, lo bueno es que todos ahora somos candidatos para ser presidente de este país. Tiene que haber nacido acá, o sea que hay muchos que no pueden, pero para ser hijo del Señor, usado en su gran y hermoso ministerio, todo candidato es aceptado, pero tiene que convertirse, reconciliarse con el Señor, y esa reconciliación, mire lo que le va a producir. Cuando nos reconciliamos, nos convertimos en agentes de reconciliación. Enseguida predicaba en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe que él se quedó después comiendo con los discípulos? ¿Se reconcilió con sus enemigos? Quiere decir, se reconcilió con sus enemigos, los que perseguía. O sea que no solo se reconcilió con Dios, sino con sus enemigos. Y no solamente con sus enemigos, se convierte en un agente reconciliador para llevar el mensaje de salvación. Y todos los que oían, versículo 21, si me está siguiendo en la escritura, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. La gente se aterraba. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho el maravilloso acto de la reconciliación. Cuando tú estás en las manos del Señor,
no te quedas en una conversión sin reconciliación, porque la conversión te reconcilia con Dios y te reconcilia con tu sociedad.
Hay un cambio en ti
y te genera ser un agente de reconciliación. Y Pablo llevó a muchos a los pies de Jesús. Yo quiero invitarte a que tú pienses, ¿cómo está tu vida? ¿Te convertiste? Gloria a Dios.
¿Te reconciliaste con tu Dios?
Gloria a Dios. No es suficiente. Amarás al Señor tu Dios. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo que nos podamos reconciliar. Él va a ser un amigo fiel. Él va a estar allí presente. En cada una de las aventuras de nuestra vida, Él va a estar allí. Para que podamos cumplir la tarea que el Señor nos ha regalado. Padres, sus hijos van a enfrentar un año difícil. Va a ser difícil. Cuando entran a la escuela de media y a la escuela superior, yo siempre la llamo el Triángulo de las Bermudas. Ahí se desaparecieron muchos aviones y barcos, ¿recuerdan la historia? Y uno le fascinaba leer cómo se desaparecían los barcos y los aviones y todo en el Triángulo de las Bermudas. Sus hijos entre la edad de 13 años y la edad de 20 años van a pasar nadando un Triángulo de las Bermudas. Por toda parte los van a estar, ¿qué? Atacando, queriendo absorber, queriendo llamar. Pero si tú te has convertido, tú tienes una reconciliación con el Señor, tú te puedes reconciliar con los que están a tu alrededor. ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? Tú te conviertes en un agente de reconciliación para ellos, acompañándolos en su momento de una manera maravillosa. Y el Señor va a cumplir la obra especial en ella, pero la va a cumplir en ti. No nos quedemos quietos, porque somos llamados a ser, ¿como quién? Como Ananías. ¿Agentes de qué? De reconciliación, para ver el cambio en alguien más. ¿Ha pasado un cambio en ti o no? Si sí, el Señor te va a seguir acompañando, guiando, estando contigo. La obra perfecta que el Señor empezó en ti, ¿la va a terminar hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Por consiguiente, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén.